Aragón Radio Podcast.
Ya digo, de momento, un edificio en silencio. El edificio cerrado, bueno, abierto para los de la radio, claro. Nos hemos venido aquí, parte del equipo que hacemos Despierta Aragón, en la técnica José Ángel Gracia y Pedro Gross, y en la tertulia, en el debate, en el análisis, que hoy va a tener mucho de periodístico, claro, Elena Puertolas, la directora del diario del Alto Aragón. ¿Qué tal, Elena? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Juan Gabasa, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Y Sara Castillero, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón. Así que tertulia de periodistas, claro, en el marco del Congreso de Periodismo. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días,
Javier. Vamos a ir diseccionando congreso que organiza precisamente la Asociación de Periodistas de Aragón, y que, Sara, es una cita más que consolidada, ¿no? Diría yo, 23 ediciones ya.
Sí, casi nada. No es fácil conseguir que un congreso dure 23 años. Yo creo que parte del secreto del éxito es que siempre intentamos que haya pluralidad, voces nuevas, tratar los temas de tendencia que hay en ese momento, los nuevos formatos. Siempre nos hemos intentado adelantar un poco a lo que iba a venir, ¿no? En el periodismo, que, como sabéis, es muy cambiante.
Una especie de oráculo, este Congreso de Periodismo de Huesca, cita consolidada, y que, Elena, sitúa a Huesca en el foco del panorama periodístico nacional, que no es poco, ¿no?
Sin duda. Yo creo que esta cita con el periodismo, de alguna manera, también visibiliza la ciudad. En estos días se convierte en el epicentro, desde luego, en el centro del debate en torno a la profesión periodística, pero al mismo tiempo lo que hace es que nuestra ciudad, ¿no?, pues en redes sociales, en medios de comunicación, se dé a conocer, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que ha llegado por primera vez a Huesca o que conoce la ciudad por este congreso de periodismo.
¿Cuántas páginas vais a dedicar mañana en el diario del Alto Aragón al congreso?
Bueno, pues
¿ya lo tienes decidido?
Pues todavía no, pero
todavía
ya veremos lo interesante que es, ¿no? Y entonces ya luego a media mañana, cuando nos planteemos la paginación y demás, pues ya decidiremos un poco, ¿no? Pero normalmente, a ver, nosotros siempre, ¿no? Yo mañana, bueno, hoy ya está en portada que empieza el Congreso de Periodismo, ¿no? Que Pepa Bueno va a venir a la inauguración, que además está muy vinculada también a la capital oscense. Y mañana, por supuesto, el Congreso de Periodismo en las páginas de Diario del Alto Aragón siempre tiene un hueco, porque es una cita importante para la ciudad.
Bueno, cosas muy importantes y muy malas tienen que pasar para que el Congreso de Periodismo no tenga un huequecito, por lo menos mañana en la portada, por supuesto. Oye, Juan, bueno, los oyentes ya saben que Juan Gabas es habitual de los miércoles en las tertulias de Despierta Aragón. Esta vez hemos cambiado de día para que estuviera aquí, por su vinculación también, lógicamente, con todo lo periodístico y con la provincia de Huesca. Él es jaqués y jacetano. Ya saben también nuestros oyentes que Juan Gabas ha estado viviendo unos cuantos años en Canadá. ¿Hace cuántos años que no venías al Congreso de Periodismo de Huesca por esta circunstancia,
más
Juan?
Hace 10, 11 años. Le estaba comentando ahora a Elena que no venía por Huesca desde hace más de 10 años, y me he encontrado, por lo que he visto hasta ahora, con una ciudad bastante cambiada.
¿Sí?
Sí, sí, bastante cambiada. De hecho, no conocía el Palacio de Congreso.
¿No conocías el Palacio de Congreso?
Mira, me ha llamado la atención que ha dicho las rotondas. Y ahora estaba pensando, digo, mira, esas rotondas tan vinculadas al Congreso de Periodismo por Forges, ¿vale? Ya, ahora iba pensando
es
en
que
eso.
Voy a contar una anécdota. En Canadá, donde yo estaba, en Ontario, no existen las rotondas.
Ah, ¿no existen las rotondas?
No se han inventado todavía. Y algún amigo, cuando venía a España conmigo de Canadá y veía las rotondas, decía, ¿por qué no se ha inventado esto todavía en Canadá?
Sí, y en Canadá, ¿qué se hace? Como en Estados Unidos, que el primero que llega al cruce es el primero que pasa, luego el segundo, y si hay dos en la misma parte del cruce,
se deja todo al buen raciocinio del ciudadano, cosa que probablemente en España generaría muchos más riesgos, ¿no?
Pero bueno, es bueno hablar de periodismo, evidentemente. Seguramente lo ideal sea hacerlo sin caer en el catastrofismo de que estamos en el peor momento de la historia del periodismo, que igual me decís que sí, ni tampoco, por supuesto, en la autocomplacencia, ¿no? Y esto es pregunta para los tres. Juan, empiezo por ti.
Yo llevo 30 años y desde el minuto uno he vivido en una profesión que estaba en crisis, y yo creo que vosotros lo podéis confirmar también. Vivimos en una crisis permanente. De hecho, uno de las conversaciones que hemos tenido toda la vida entre colegas es: nosotros nos hemos dedicado durante toda nuestra carrera a hablar de los conflictos laborales de otros gremios, de la precariedad de su situación. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora con los camioneros, y en realidad probablemente no hay profesión más precaria que la nuestra, y la precariedad ha ido acentuándose y agravándose en las últimas décadas, y vivimos un momento muy complejo, como lo fueron otros, pero al mismo tiempo yo creo que vivimos en un momento con grandes oportunidades para crear proyectos independientes, sin depender de grandes medios, sin depender de grandes financiaciones. Es decir, es un momento difícil, pero para mí también es un momento de grandes posibilidades y oportunidades, como de hecho en el programa del Congreso vamos a ver a través de algunas de las experiencias de emprendimiento de las que se van a hablar estos días.
Sí, yo creo que la profesión, bueno, desde hace mucho tiempo decimos que viene atravesando una situación bastante complicada. Es verdad que, bueno, pues hablamos con frecuencia, ¿no?, de desinformación, pérdida de credibilidad de la profesión, proliferación de las fake news y todo esto nos afecta, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo estamos viviendo momentos relevantes, ¿no?, difíciles, con conflictos, con una pandemia muy reciente, ¿no?, de la que todavía no hemos salido. Y es el momento de reivindicar el papel del periodismo, porque hacemos un papel social, el servicio a la información a la ciudadanía es fundamental, y precisamente en estas situaciones es cuando más se ve la importancia que tiene la labor del periodismo. Y estoy de acuerdo contigo, Juan, que a mí me gusta ser optimista, y creo que estamos en un buen momento también de cara a futuro. Las nuevas tecnologías nos permiten, nos han permitido una evolución tremenda, ¿no?, en las formas de trabajar y también en nuevos formatos, nuevas formas de hacer periodismo que han surgido y que están surgiendo. Y siempre me gusta, cuando hablo con los estudiantes de periodismo, decirles que el horizonte no es tan negro como lo pintan, y me gusta dar una visión un poco esperanzadora, porque sí que creo que verdaderamente hay oportunidades. Lo que pasa que el mundo está cambiando y el periodismo también.
Yo creo que estamos en un momento estupendo para el periodismo por una razón, porque en los últimos tiempos el periodismo se ha reivindicado solo, y nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente como ponerle voz a algo o contar algo que se está viendo, ¿no? Es como la pandemia, yo creo que ha puesto de alguna manera en evidencia la necesidad de que exista el periodismo. Los peores momentos de la pandemia la gente ha tenido la necesidad de volver a los medios tradicionales o no tradicionales, pero que dan una confianza y una credibilidad, porque a veces confundimos, y nosotros a veces también nos dejamos llevar un poco, ¿no?, por eso, ¿no? Es decir, bueno, las redes sociales, los nuevos medios, bueno, al final son nuevos canales, no dejan de ser nuevos canales, pero que el fundamento del mensaje y de al final es el mismo, ¿no? En la red hay muchas cosas, y en las redes sociales, que no son periodismo. Y lo que tenemos que hacer es poner en valor efectivamente ese periodismo que necesita la gente para conocer realmente qué está pasando. En la pandemia yo creo que se ha visto, se ha necesitado eso, y ahora vivimos otro momento muy complejo, en el que también, con la guerra de Ucrania, en el que también es necesario acudir a las buenas fuentes para enterarnos de lo que está pasando. Efectivamente, llevamos en crisis, yo creo, desde la primera edición. Yo me acuerdo perfectamente de la primera edición del Congreso de Periodismo, porque más o menos he estado más o menos en casi todas, he estado trabajando prácticamente siempre en esta provincia, y hay temas que yo creo que, si volvemos la vista atrás y vemos las primeras ediciones, son exactamente los mismos, porque hay cosas que, por supuesto, se actualizan, pero me refiero que esa crisis del periodismo que vivimos permanentemente está ahí, ¿no? Pero yo creo que es buen momento para el periodismo. El periodismo es, yo creo que es más imprescindible que nunca, precisamente por estas cosas que estamos viendo, y hay muchísimo futuro para la profesión.
Bueno, una de las preguntas que quería haceros esta mañana es precisamente esa, ¿no? ¿Dónde está el valor del periodismo en estos momentos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene que ser imprescindible el periodismo? La respuesta, o alguna de las respuestas, seguramente la vamos a encontrar ya en la primera mesa de este congreso, que es, y que aborda el hecho de enfocar en la era del periodismo desenfocado, ¿no?, que también es otro de los retos. La importancia del periodismo la estamos viendo, sin ir más lejos, estos días, para contar lo que está sucediendo muy lejos de nosotros, pero que hay que explicar, el periodismo tiene que explicar las consecuencias que tiene lejos de nosotros y también cerca de nosotros. La guerra de Ucrania, ¿no?, la invasión rusa de Ucrania.
Sí, claro. Es que en un momento en el que todo lo que, recordando a Muñoz Molina, todo lo que parecía sólido se ha convertido líquido, o se ha vuelto líquido. Necesitamos certezas y el mundo está avanzando de una manera muy rápida y en los últimos años de forma muy tortuosa con la pandemia, ahora con la invasión de Ucrania. Y yo no quiero caer en el engolamiento a la hora de hablar del periodismo y citarnos como referencia de la sociedad, aunque realmente creo que lo somos, porque la sociedad necesita certezas y necesita referentes y necesita a alguien, no que les cuente la verdad, me parece que es aspirar a demasiado, pero sí que al menos les explique el contexto. Para mí el contexto lo es todo, lo explica todo. Y el buen periodismo es el que explica el contexto y el que da las herramientas al ciudadano para que después él analice individualmente, independientemente, lo que está observando. Y en ese sentido nosotros sí que creo que somos imprescindibles. Mm-hmm. Poner un poco de luz en este tiempo de fake news, en este tiempo de medios de comunicación, que más de que informar, lo que están haciendo es precisamente generar ruido y generar nubes, generar tinieblas donde determinadas ideas se abren camino, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el periodismo es fundamental para dibujar el contexto en el que se mueve el mundo en el que vivimos.
Bueno, en esta edición el premio Porquete Periodismo va para Carlos Franganillo, el presentador del telediario de Televisión Española, merecidísimo. El premio Blasillo, que es el premio de alguna manera al ingenio en internet, en la red, es para la periodista Charo Marcos por dos proyectos, el boletín en forma de newsletter madrugadora Close Letter y el podcast AM. Así que vamos a saludarla precisamente. Charo Marcos, ¿qué tal, Charo? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, encantada de amanecer con vosotros y de prepararme para viajar a Huesca esta tarde.
Bueno, nosotros yo por lo menos he amanecido contigo. A mí todos los días a eso de las 6:54, 6:55, 6:58 me llega un correo electrónico con una frase clave que de alguna manera es un indicativo de por dónde va la actualidad de ese día, ¿no? Hoy la frase clave era un mes después, un mes después del inicio de la invasión rusa. Esto es el boletín, las noticias del día, dices tú, para gente despierta, que entre otras cosas te han valido el premio Blasillo de este Congreso de Periodismo de Huesca. Felicidades.
La verdad es que muchísimas gracias, me hace una ilusión enorme. Pues todos los premios es como todo, ¿no? Uno dice, bueno, los premios, tal, pero bueno, cuando tenemos, te hace mucha ilusión. Y a mí el Blasillo me hace mucha ilusión porque es un premio que tiene mucho sabor, ¿no? Y además que me lo den por un proyecto como Close Letter, que es un proyecto súper personal, ¿no? Una quijotada que se me ocurrió hace unos años, esto de mandar un correo electrónico por las mañanas con las noticias del día, que hace un tiempo parecía una cosa así como tan absurda como romántica, y que 5 años después, bueno, pues se ha convertido en mi forma de hacer periodismo.
Tengo que decirte que lo envías un poco tarde, ¿eh? Porque nosotros empezamos el informativo a las 6:30, nos vendría bien si madrugaras un poquito más y lo dejaras listo, pues no sé, a las 5:58 en vez de a las 6:58.
La verdad es que lo intento, ¿eh? Pero me cuesta mucho. Tenéis mucho mérito.
Oye, el premio de alguna manera es un reconocimiento a esto que se llama en grandilocuente nuevas narrativas, ¿no? Las formas de contar las cosas. La tuya es eso, sintética, resumida, clara, cercana, lenguaje directo, lenguaje comprensible para todos.
Sí, bueno, en realidad mi propósito fue tratar de acercar a las noticias a gente que no las consume habitualmente, ¿no? Yo creo que nosotros mismos, los periodistas, pero ese ejercicio de aterrizaje de las cosas, porque a veces nos enredamos en nuestras propias historias y se nos olvida que lo nuestro es prestar un servicio, ¿no? Entonces se me ocurrió que esta podía ser una fórmula, digamos, amable de entrar en el correo electrónico de la gente para ayudarles a entender la actualidad y a generarles esa especie de gusanillo por la información a muchos que no lo tenían, ¿no? Porque a veces les parece que eso les pilla muy lejos.
Bueno, hoy la cuarta noticia, que forma parte de este boletín que envías tú cada mañana, la has titulado como el maná de las baterías, y es el resumen de que la fábrica de baterías eléctricas de Volkswagen finalmente no viene a Aragón, que era una de las grandes aspiraciones, sino que se va para Sagunto. Luego lo debatiremos aquí en la tertulia también, ¿eh? Abriremos el foco también. Claro, de alguna manera, ¿cómo funciona lo de elegir las noticias que mandas en el boletín? Porque hay un poco de todo, ¿no? Son casi las noticias con las que uno se tiene que levantar. Vamos, un poco la competencia en forma de correo electrónico a nuestro programa, ahora que lo estoy pensando.
Sí, bueno, a ver, yo no lo planteo como una competencia, sino como un complemento realmente, ¿no? Porque, bueno, vosotros vais a una hora determinada, es muy probable que, pues a lo mejor alguien está desayunando, eso no lo coincide con el boletín, está viendo las noticias, escucha el boletín de a la misma, o cuando llega, ¿no?, al mismo tiempo. Yo no lo planteo como una competencia, sino como un apoyo, ¿no? Como te digo, yo intento que la gente, a través de Close Letter, trate de tener como las claves del día, ¿no? Y que eso le despierte la curiosidad por informarse un poco más. Y si no quiere profundizar más, por lo menos que tenga claro de qué va la jornada, ¿no? Que yo creo que es importante que la gente tenga las claves del día, porque al final la información lo que sirve es para que la gente pueda tomar decisiones en su día a día, ¿no?
Entonces,
bueno, yo lo planteo de esa manera.
Sí, te iba a decir que gracias por estar esta mañana con nosotros. Felicidades nuevamente por el reconocimiento. Buen viaje.
Muchas gracias.
Nos vemos por aquí.
Estoy deseando. Muchas gracias.
Un saludo. Muy buenos días.
Hasta luego.
Charo Marcos, premio Blasillo, Sara, de esta edición. Bueno, tú formas parte del jurado, ¿no?
Efectivamente. Sí, la verdad es que es un proyecto que nos encantó.
Es fantástico, sí, sí.
A todos los miembros del jurado. Tiene mucho mérito, ¿no? Porque es que no es fácil hacer ese filtrado de noticias, de temas entre tantas fuentes, porque ya enlaza a muchas fuentes diferentes y contándolo con ingenio, ¿no? Que es de lo que se trata, que se puede hacer periodismo siendo ingenioso también. Y la verdad es que es un gusto, como bien dices, yo también estoy suscrita, sí, a levantarse por la mañana a primera hora y venga, a ver qué cuenta Close Letter y el podcast de AM, que también está fenomenal.
Sí.
Sí, es que es un poco lo que estábamos hablando antes, cómo el periodismo puede fijar el contexto y dar unas referencias o unas guías al ciudadano medio para entender por dónde va la actualidad y por qué están ocurriendo las cosas. A mí hay algo que me gusta de este proyecto y es, lo voy a decir, la narrativa. A mí me parece que es una palabra que hay que reivindicar, porque todo está en el relato, en la narrativa, en la manera en la que se cuentan las cosas, cómo se cuentan y cómo se presentan. Además, Charo ha reflexionado mucho sobre el medio, cómo presentar las cosas, no solo qué cosas contamos, sino cómo contarlas. Y ahí, a mí me parece que es absolutamente innovador este proyecto en España. Sí que hay referencias muy parecidas, como Punch Bowl en Estados Unidos, que hacen lo mismo, que es masticar la información y ofrecerla de una manera sencilla al ciudadano para que entienda y sobre todo para que se interese por la actualidad, que me parece que es uno de los grandes desafíos de los periodistas, contar las cosas de tal modo que lleguen y que interesen a los lectores, a los consumidores en general.
A las 8:15 de la mañana ha salido de Zaragoza un autobús con periodistas y con estudiantes de periodismo que van a participar en este congreso. En ese autobús va también un micrófono de la radio que lleva Raquel Plou. Raquel, habéis salido ya, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier, así es, ya de camino a Huesca, y estoy aquí con un grupo de estudiantes de segundo de periodismo de la Universidad de Zaragoza que van a acudir al congreso por primera vez, así que vamos a hablar con alguno de ellos. Hola, Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Con ganas de este congreso?
Pues la verdad es que sí, con ganas de la convivencia con otros periodistas, otros compañeros y sobre todo pues eso, con mis compañeros de clase, que es bastante ilusionante todo.
¿Qué expectativas tenéis un poquito del congreso?
Pues espero que me despierten más las ganas de ser periodista y que los ponentes como que me transmitan su pasión por este oficio y descubrir ámbitos que desconocía y que al final pues creo que me pueden llegar a gustar.
Por aquí más compañeros, hola, buenas, ¿cómo te llamas?
Hola, me llamo Alexia.
¿Qué tal, Alexia? De todos los temas que se van a tratar, ¿cuáles son un poquito los que te interesan más? Me imagino que habrás visto la programación.
Pues la conferencia de periodismo social y literatura me llama mucho la atención, porque me encanta la relación entre periodismo, lectura, libros y demás. Y la del periodismo deportivo y el hueco que se han hecho las mujeres también me parece muy interesante y muy necesaria.
Por aquí, ¿qué tal? Hola.
Hola.
¿Qué temas son los que más te interesan, de los que se van a tratar o te preocupan?
A mí, personalmente, el que más me ha interesado es el debate de los informativos y el mismo que ha dicho mi compañera Alexia.
Hola, buenas. Pues a mí la verdad es que la charla que da Carla Tamayo, porque es un chico que sigo bastante y me interesa mucho, y la apertura de Pepa Bueno pues me interesa porque es una periodista que llevo siguiendo muchos años en la radio.
Eso sí, iba a decir, ¿algún periodista al que admiréis y que os haga especial ilusión ver en primera persona?
Xavier Fuertes o Diego Sánchez, porque se dedican al mundo de la televisión y es lo que más me interesa ahora mismo.
Una pregunta así genérica para todos, ¿cómo veis hoy en día el periodismo? ¿Qué desafíos creéis que tiene que afrontar?
Pues hoy en día, con todos los acontecimientos que estamos teniendo de COVID y ahora la guerra con Ucrania, pues tenemos mucha responsabilidad, yo creo, para que la gente esté bien informada, con una información de calidad de lo que está sucediendo a su alrededor y que no caiga en mentiras ni noticias falsas.
Yo veo el periodismo un poco borroso, porque ahora con la entrada de las fake news y de las redes sociales que hacen rodar estos bulos, es como distinguir, hoy en día es muy difícil de lo que es una noticia a lo que no. Por eso creo que es importante este congreso para distinguir de lo que es el verdadero periodismo a lo que no.
El periodismo yo ahora mismo lo veo en una etapa de cambio donde sigue intentando adaptarse a todas las nuevas tecnologías, las redes, y espero que el congreso aclare un poco también hacia qué dirección va.
Pues a mí personalmente me costó mucho hacerme una imagen de lo que es el periodismo, porque hay opiniones muy contrarias, que está en decadencia, que es el futuro. Yo personalmente creo que es el futuro, porque el periodismo siempre va a estar, ya sea como informar, como comunicar, leer, escribir, todo es periodismo, y yo creo que eso siempre va a estar presente en nosotros, en la sociedad.
¿Habéis pensado cuando terminéis la carrera especializaros en algo, hacer algún máster? ¿Qué idea lleváis?
Yo igual hago un máster, pero lo tengo claro, igual de investigación y dirigirme más a la televisión, pero claro, es un mundo con tantas puertas que decantarse ahora por algo es muy complicado.
Yo mi principal idea es decantarme hacia el periodismo deportivo en el ámbito más de la radio, porque es un ámbito donde me encuentro más cómodo.
Yo todavía no lo tengo muy claro, porque sí que es verdad que me gustan muchas opciones y espero al final de la carrera pues que algo me despierte más la pasión.
Pues ya lo ves, Javier, ganas, ilusión y mucho debate y periodismo en esta jornada que tenemos por delante.
Bueno, pues gracias, Raquel. Ahora te vemos en un ratito por aquí, que yo creo que llegáis sobre las 9:15 aproximadamente, para a las 9:30 empezar con la recogida de acreditaciones, que ya se va preparando ella. Hay marcadas las filas con las cintas rojas, cada uno ya sabe dónde tiene que ir, congresistas, prensa, periodistas, cada uno en una de las tres filas que hay marcadas. Hombre, siempre es un gusto escuchar a los chavales, ¿no? Con bueno, sus pues, inquietudes y con sus dudas también, en algunos casos.
Sí, sí, pero bueno, a mí me ha dado mucha ilusión, ¿no?, escucharlos, porque es que además me estaba acordando, 23 años es justo empezó el Congreso de Periodismo cuando yo acabé la carrera, ¿no? Y ahora realmente estoy viendo que yo creo que hay como un abanico más amplio de posibilidades, como decía antes Juan, ¿no?, que nos ha dado pues las nuevas tecnologías o ahora con las nuevas narrativas también. Yo creo que tiene muchísimo más futuro incluso que el que yo veía en ese momento, ¿no?, cuando empezó el Congreso de Periodismo. Y eso que ya, bueno, era un Congreso de Periodismo Digital, que ha perdido el apellido, porque ahora lo de digital ya es todo.
Sí,
¿no?
eso es importante que sí. Lo digas, porque empezó como una reflexión sobre el periodismo que venía, que era digital, que era algo que no entendíamos lo que iba a ser, pero ahora, sí, es...
ahora es todo digital. Sí.
Claro, y parecía que sí. Era como, bueno, el papel por un lado, ya entonces era como, también parecía un poco, los mensajes a veces eran un poco apocalípticos, de los sí. años que le quedaban al papel. Bueno, pues yo sigo pensando que al papel le quedan muchísimos años. Tenemos sí, también edición sí, sí, digital sí. en Diario del Alto Aragón. Y cuando los escuchaba decía, jo, que piensen también en las posibilidades, ¿no?, que tiene el periodismo local. Yo creo que también es una buena manera de empezar porque sí. es una...
Yo creo que es la mejor escuela, ¿eh?
Yo la creo mejor. Que, sí, sin la duda, mejor escuela yo creo que es un medio de comunicación local donde se aprende todo y al final en el periodismo local está todo. Porque cuando sucede grandes acontecimientos, ¿no?, al final es en un sitio donde los mejores periodistas, quien lo puede hacer mejor es la gente que conoce el terreno y está pegada al terreno. Y a veces cuando estudias la carrera no te planteas tampoco las posibilidades de trabajar en un medio local y demás, y al menos que se lo planteen como escuela. Y bueno, tenemos en la redacción del diario unos cuantos jóvenes que están empezando y lo están disfrutando mucho, están con mucha ilusión, entonces bueno, pues que se lo planteen ahí como una opción.
Ah, pues
también
luego te vamos a robar un ratito a uno, ¿eh? Luego te robaremos a Nacho Pradanos, que creo que está con una beca con vosotros, ¿no?
Exactamente,
en el
sí,
diario
sí,
del
sí,
Alto Aragón. Luego
sí,
está en la tertulia que escucharemos a partir de las 9:10 de la mañana aproximadamente. Algún paréntesis, si os parece, algún paréntesis si les parece también a los oyentes, para que abordemos un asunto del que habla hoy el periodismo, que es el de la fábrica de baterías, y por abrir también el debate a otros temas. Luego, ahora en un cuarto de hora aproximadamente, volvemos nuevamente a la actualidad del Congreso, pero ya saben que la noticia de las últimas horas en nuestra comunidad es que la fábrica de baterías, la famosa fábrica de baterías eléctricas, finalmente no viene a nuestra comunidad autónoma, sino que se instalará en Sagunto. La noticia la conocíamos ayer hacia el mediodía, a partir de ahí, bueno, pues un torrente de reacciones. Desde el gobierno de Aragón ayer insistían que, pese a que Volkswagen ha decidido instalar su fábrica, en la que va a trabajar junto con SEAT, en Sagunto, el gobierno de Aragón no se desmoraliza. Arturo Aliaga, consejero de Industria.
No nos vamos a desmoralizar.
si hay contactos, no solo en la línea específica de baterías del sector de la automoción, hay otros contactos con, vamos a poner la palabra, componente.
Uh-huh. Aliaga, que decía ayer que Aragón todavía tiene oportunidades, esto que escuchaban al final, de atraer inversiones para la fabricación de componentes, porque no solo hablamos de baterías, sino que hay otros elementos. Hay que decir, por cierto, que desde el grupo Volkswagen ayer le enviaban una carta al presidente aragonés, a Javier Lambán, para comunicarle oficialmente esto, que la fábrica no se instala en Aragón, en Zuera, que es donde se iba a instalar, pero que confían que en un futuro se puedan volver a retomar los contactos para posibles nuevos proyectos de inversión en nuestra comunidad autónoma. Escuchábamos también ya ayer al alcalde de Zaragoza y presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, lamentar que este de la fábrica de baterías es un tren que no volverá a pasar en años, en décadas incluso.
Es una oportunidad que perdemos. Esa oportunidad que perdemos significa perder miles de puestos de trabajo. Este era el proyecto que más capacidad de transformar la economía de Zaragoza, de Aragón, tenía. Lo hemos perdido y es una mala noticia.
Y sumamos una tercera reacción desde el clúster de la automoción de Aragón. Lamentan que finalmente la fábrica no venga aquí, pero creen que como la factoría se va a instalar en Sagunto, bien conectado Sagunto con Aragón, puede suponer una oportunidad para nuestra comunidad. Y subrayan también, por ejemplo lo hacía el gerente del clúster, David Romeral, que habrá más fábricas de baterías y que puede que haya alguna fábrica de baterías en nuestra comunidad todavía.
En el 2030 todos los vehículos que se fabriquen en España son eléctricos. Estaremos hablando de entre 2 millones y 3 millones de vehículos. Una gigafábrica de estas puede tener capacidad para 300.000, 800.000 baterías al año. Necesitaremos 2-3 fábricas, porque no una de las que se puedan montar en el futuro venga a Aragón.
Y aquí digamos que el golpe viene fundamentalmente, Juan, porque hubo un momento en el que dio la sensación de que la instalación de la fábrica de baterías de Volkswagen estaba cerca, ¿no?, en nuestra comunidad autónoma. Hubo contactos, hubo al menos una especie de acuerdo para aterrizar el asunto, pero finalmente no vino a nuestra comunidad.
Sí, porque además, descartada la opción de Cataluña y la de Badajoz, se habían quedado Aragón o Zuera y Sagunto como las dos opciones más probables. Aquí la lectura que se está haciendo desde algunos ámbitos, y lo hablábamos por ejemplo ayer en Aragón Televisión con Álvaro Sierra, es hasta qué punto el peso del Partido Socialista de Aragón, en este caso el peso de Javier Lambán frente a Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, ha influido en una decisión en la que evidentemente por su magnitud e influencia económica ha intervenido el gobierno central. Entonces la lectura se hace en clave política. Si Pedro Sánchez ha optado por Valencia en vez de por Aragón, esa es una de las lecturas. La otra, la económica, evidentemente es una muy mala noticia, porque era una gran oportunidad y probablemente en términos económicos la instalación de esta factoría iba a tener un efecto económico similar al que tuvo en el año 82 la instalación de la Opel en Figueruelas.
No, se habla de 3.000 puestos de trabajo y una movilización de unos 7.000 millones de euros, por poner las
cifras. Más todo el desarrollo alrededor en el campo de tecnológico, que además genera puestos de trabajo de una cualificación mucho mayor. Es decir, se genera una dinámica económica importantísima que se pierde, pero hay que ver, y quizás sería el momento hoy para hablar con Chema López Juderías, para ver de qué modo puede influir en Teruel positivamente la instalación de una fábrica de esa magnitud en un lugar tan cercano a Teruel como es Aragón.
Déjame que anticipe que mañana hacemos programa especial de Despierta Aragón desde Teruel, y en el tiempo de tertulia, entre otros, van a estar Antonio Santa Isabel, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, y también José Antonio Guillén, que es el vicepresidente de Cepyme, de la pequeña y mediana empresa de Teruel, con lo cual va a ser muy interesante escuchar a los dos, a ver qué análisis hacen ellos. ¿El vuestro cuál es? ¿Elena? ¿Sara? ¿Elena?
Bueno, pues yo creo que, claro, cuando se escuchan las cifras, la inversión de 7.000 millones, ¿no?, de los 3.000 puestos de trabajo, sobre todo, pues es una oportunidad perdida, ¿no? No, el gobierno de Aragón, desde luego, dice que no pierde la esperanza, porque todavía hay confianza en que sea necesaria la instalación de otra fábrica de baterías. Entonces, bueno, habrá que esperar a ese segundo turno, de alguna manera, si es que se llega a producir, si es que llega, para que llegue a Aragón. En este momento yo creo que hubiera sido muy oportuno, ¿no?, esa instalación, que creo que está prevista para el 2026. digamos, porque también el ciclo de Figueruelas en los últimos años también es un poco complicado, ¿no?
Eso es cierto, sí.
Ya no es, digamos, la seguridad que se tenía hace muchos años, ¿no? Sino que, bueno, pues depende de los momentos, va haciendo aguas, ¿no? Por decirlo así.
Sí, sí, sí,
y, y hubiera sido un refuerzo también a toda esa industria automovilística en torno a la cual se ha articulado, porque, claro, no son los puestos que genera eso solamente, sino todo lo que se genera alrededor, como ha sucedido durante todos estos años con la General Motors, ¿no? Al final, aquí en Aragón, el desarrollo industrial, y sobre todo eso lo vemos también en la provincia de Huesca, que apenas tenemos ahí un corredor de Barbastro, Binéfar, Fraga y tal, donde es Monzón, donde se está desarrollando más, y necesitamos que llegue industria, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con vosotros. La verdad es que es una lástima, porque hubiera sido una buena decisión, muy positiva para Aragón económicamente en este momento, siendo además que Aragón, nuestro territorio, está posicionado, ¿no?, con la industria de la automoción, de los componentes, mueve muchísimo dinero cada año. Y esto pues hubiera contribuido muchísimo más, incluso a que lleguen más empresas, ¿no?, del sector, ya no solo está de baterías. Pero bueno, tenemos que mirar hacia adelante. Parece ser que no está todo perdido, en esta sí, ¿no?, pero que, bueno, pueden llegar otras oportunidades. Y de hecho, pues el gobierno de Aragón, ¿no?, ha comentado que siguen en negociaciones, pues, para que otras industrias también puedan venir aquí a Aragón, así que esperaremos que vengan noticias buenas.
Aquí introduzco dos elementos más para el análisis, si os parece. Por un lado, que casualmente el mismo día Stellantis, que también tendríamos que mirar a Stellantis, ¿no? Seguramente Stellantis confirmaba su tercera fábrica de baterías en Italia. La apuesta de Stellantis por Italia, desde luego, es muy decidida. Y luego, por otra parte, claro, hubiera sido fantástico, después de las semanas de atrás que llevamos con la confirmación de algunas inversiones empresariales y de algunos proyectos empresariales, unos ligados al sector logístico, fundamentalmente, pero también con otros sectores, hubiera sido fantástico, ¿no? Este ritmo que estamos viendo en las últimas semanas de empresas que apuestan fundamentalmente por Zaragoza, pero en general por instalarse en la comunidad autónoma. La semana pasada tuvimos un anuncio, la anterior otro, en fin. Es verdad que llevamos unas semanas con muy buenas noticias.
Sí, así es, y indica de algún modo el primero algo que Aragón siempre ha reivindicado, y es su posición, su fantástica posición geoestratégica, que no siempre ha sabido aprovecharse. Y es cierto que en los últimos años se están anunciando grandes inversiones, y que son fundamentales porque tú has apuntado algo, y es la fragilidad de la industria del motor, que se está reinventando a marchas forzadas, porque ha cambiado por completo el modelo de negocio y el modelo industrial. Y uno, cuando yo siempre, en los últimos años que viajaba mucho a Detroit, una ciudad que en los años 60 tenía 2 millones de habitantes y ahora tenía 800.000, y que es una ciudad completamente abandonada, lo fácil que es que de la noche a la mañana una industria colapse una ciudad. Y yo lo intentaba comparar con Zaragoza. A veces no nos cabe en la cabeza pensar que Figueruelas un día puede cerrar. No se plantea ese escenario tan apocalíptico, pero es posible. Si ha ocurrido en la capital del motor del mundo, que era Detroit, y ocurrió en un periodo de tiempo muy breve en términos históricos, esto puede pasar en Zaragoza. Y es importante que, como tú decías, que se generen otro tipo de industrias que al menos estén preparadas para contener el impacto que, llegado el caso, pueda tener el que Figueruelas se desmorone o deje de ser el motor económico que es en estos momentos en Aragón.
Bueno, yo creo que la reindustrialización, de alguna manera, en nuestra comunidad es una asignatura pendiente y es clave. Sí que es cierto que en Aragón se ha avanzado mucho también en otro ámbito que me parece muy importante y que además está demostrando también que es clave, que es la logística, ¿no? Tanto en Zaragoza con Plaza, como aquí en la provincia de Huesca, también tenemos puntos logísticos importantes, como por ejemplo el puerto seco, la terminal de Monzón, ferroviario. Entonces, allí sí que se ha avanzado, pero creo que hay áreas, porque también otra de las cosas que nos ha puesto la pandemia sobre la mesa es que el sector servicios también ha demostrado que también es frágil, que no lo podemos fiar todo al turismo. que porque hemos pasado momentos muy duros, que se han recuperado, pero bueno, ahora también estamos en un momento también que con la subida de precios de la energía y no sé qué, bueno, pues que también va a afectar al sector turístico. Entonces hay que intentar, bueno, pues diversificar y sobre todo también, pues bueno, lo estamos viendo con la energía, lo hemos visto con los componentes, por ejemplo, que vienen de China, ¿no? Es necesario volver a tener fabricación aquí, fabricación en Aragón, ¿no? De lo que sea, pero ir diversificando y de alguna manera volver un poco a la localización.
9:20 de la mañana, vuelvo a algunos de los asuntos relacionados con este Congreso de Periodismo de Huesca, que arranca en poquito más de una hora, en algo menos de una hora y media ya. La verdad es que hay muchas ponencias que son muy interesantes, no nos va a dar tiempo a comentar todas y a analizar todas esta mañana, pero hay una de las mesas de debate de mañana viernes en la que vamos a poner la mirada ahora, porque gira en torno al papel de la mujer en algo muy concreto y muy importante como es el periodismo deportivo. La pregunta de la que se parte es el periodismo deportivo un campo de juego diferente para las mujeres? En esa mesa redonda va a participar la directora de contenidos de Aragón Radio y de Aragón TV, que es Sara Martín. Hola Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es diferente ser periodista hombre que ser periodista mujer en el periodismo deportivo?
Hombre, yo creo que está claro que sí, que es diferente y que, bueno, de ello vamos a hablar mañana con tres grandes periodistas que llevan mucho tiempo en el periodismo deportivo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que está claro que es diferente, aunque es verdad también que se ha ganado muchísimo terreno en los últimos años.
¿Y cómo se corrige esto? ¿Qué fórmulas hay que aplicar para acabar con esas diferencias, Sara?
Esa es la gran pregunta, ¿no? Y eso es lo que esperamos intentar responder mañana en el Congreso, en el que vamos a hablar pues de números, de por qué en el deporte se está por detrás de otros ámbitos. ¿Qué pasos se han dado hasta ese momento? ¿Cómo influye en todo esto el lenguaje? ¿O si depende o no de algunos deportes? ¿Si está relacionado, por ejemplo, con la mayor visibilidad que ahora tiene el deporte femenino? Pues bueno, todo esto lo vamos a analizar con ellas y bueno, espero que tengamos alguna respuesta.
Lo que es evidente, lo que es muy evidente, es que el deporte femenino sí interesa, ¿no? Menuda semana, por ejemplo, tenemos en la radio y en la tele con la disputa de la Copa de la Reina, en la que participa el Casa de Mon femenino y en la que esta casa hace una apuesta pues muy decidida, ¿no?
Sí, esta es una semana decisiva. Mañana, o sea, comienza hoy la Copa de la Reina, mañana juega Casa de Mont. El partido se va a poder ver aquí en Aragón Televisión y también a través de streaming en Aragón Deporte. Y bueno, ha quedado demostrado que lo que le faltaba al deporte femenino es visibilidad, porque lo que no se ve o no se conoce, al final, pues no te puede enganchar, ¿no? Entonces, conforme ha ido aumentando esa visibilidad para el deporte femenino, pues han ido aumentando las portadas en los periódicos, las audiencias en la televisión, los contenidos relacionados al deporte femenino, y todo esto pues se va retroalimentando, ¿no? Entonces sí que queda claro que el deporte interesa, pero que no se conocía tanto como se conoce o se da visibilidad al deporte masculino.
Claro, es que alguien puede decir, bueno, esta idea de que el deporte femenino interesa más es un poco abstracta. No es abstracta. Esta idea se aterriza, por ejemplo, en las cifras de cuánta gente ve la tele cuando retransmitimos el partido del Casademont.
Sí, la verdad es que al final ha sido una sorpresa, porque nosotros teníamos claro cuando empezamos esta apuesta a principio de temporada que iba a funcionar, ¿no? Pero al final nos ha sorprendido la fidelidad del espectador y las audiencias que nos dan semana a semana, ¿no? O sea, el minuto de oro del partido del domingo pasado tuvo 37.000 espectadores y fue el minuto en el que se decidió el partido, ¿no? Pues eso es muy importante, porque en ese momento la gente vio que Casademont ganaba el partido y tenía un share de un 18% de cuota de pantalla. Entonces, bueno, eso ya no es que sea una sensación que el deporte femenino interesa, es que los datos refrendan esto.
Vamos, que una de cada cinco personas de las que estaba con la tele en ese momento estaba viendo eso.
Eso es.
Un porcentaje bien alto, ¿eh? Pero en fin, que lo hemos visto esta semana también con la disputa del Barça-Madrid, o del Madrid-Barça de femenino, del martes creo que fue. Ayer lo veíamos con los periódicos digitales abriendo sus portadas con la retirada de Ashley Barty, la tenista número uno del mundo, que se retira a los 25 años. En fin, bueno, que interesa, ¿eh? Que interesa, de verdad que interesa. Sara, ¿cómo solucionamos estas dificultades que tienen las mujeres, además más hoy que tenemos dos mujeres en la mesa de análisis, en el periodismo. ¿Es general en el periodismo? ¿Más acentuado en el periodismo deportivo? ¿Cuál es la percepción que pues, tenéis desde la Asociación de Periodistas?
Se da una paradoja que es en las facultades, en las universidades, hay muchísimas más estudiantes, mujeres, que hombres. Luego en los medios de comunicación, pues en las redacciones, bueno, hay un poco 50%, pero ya cuando llegamos a los cargos de responsabilidad o a información de determinados sectores, ahí las cifras cambian, ¿no? La presencia de la mujer, pues desgraciadamente, es muy inferior. Sí que es verdad que en los últimos años se ha visto un cambio importante que hay que poner en valor. Y bueno, me quería referir también al periodismo deportivo en concreto. Es que es importantísimo que las chicas, que las jóvenes tengan referentes en el deporte femenino. Si no lo contamos, pues es que estamos fomentando una situación que no se practique el deporte entre las mujeres, que sea considerado algo minoritario, que no sea considerado relevante, que no se les valore lo suficiente las remuneraciones, los cachés, que no se puedan dedicar profesionalmente a ello. Realmente estamos hablando de un problema bastante complejo que va mucho más allá de lo que es el ejercicio del periodismo y en el cual nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad importantísima de dar visibilidad al deporte femenino y a las periodistas, que también podemos contar, igual que los periodistas hombres, información de todas las temáticas, incluida la deportiva.
Oye, Sara Martín, sí. Por dejar un poco el trabajo avanzado en la radio, ¿qué vamos escribiendo en la noticia? ¿Que avanzamos de ronda o que no?
Bueno, yo creo que sí, que avanzamos de ronda, que nos queda mucho camino todavía, pero que como dicen los deportistas, lo importante no solo es la meta, sino disfrutar de ese camino, ¿no? Entonces, bueno, sí pasamos de ronda, pero todavía nos quedan muchas rondas por pasar. Por cierto, que te quería comentar, Javi, ¿quién va a estar conmigo mañana?
¿Quién va a estar?
En la mesa. Pues mira, van a estar tres periodistas que cada una en un ámbito diferente y que llevan mucho tiempo en esto del periodismo deportivo, o sea, que tendrán muchísimas anécdotas y muchísima experiencia que contar, que son Pilar Casado, que es redactora jefa de deportes en COPE y que es la primera mujer que ha empezado esta temporada a narrar partidos de ACB, de baloncesto, en una televisión. Estará también Almudena Rivera, que lleva 18 años en el diario Marca, que es especialista en información polideportiva, y Andrea Ramos, que trabaja en Movistar y cubre información de fútbol, porque, bueno, era importante también tener esa visión, porque el fútbol, ya sabéis que dentro de los deportes, pues bueno, es un terreno muy masculino y bueno, en el que todavía hay que avanzar bastante más.
Es verdad que seguramente sea el rincón más especial y el último campo que se conquistará.
Sí.
Va a ser muy interesante escuchar la mesa de mañana. Gracias, Sara, que vaya
gracias
muy bien.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días. Elena, creo que querías apuntar.
Bueno, no, yo creo que es un poco también la situación de la mujer en los medios es también un poco el reflejo, ¿no?, de la situación de la mujer en la sociedad. Es cierto, efectivamente, que estudian muchas mujeres periodistas, que muchas estudiantes hacen periodismo, y que luego también la presencia de la mujer en los cargos de responsabilidad es mucho menor, y yo creo que además se cuestiona más. Fíjate que yo antes me acordaba, ¿no?, cuando empezó este concurso de periodismo y cuando yo empecé en esta profesión, tenía compañeras que eran reivindicativas con este tema y yo pensaba, bueno, pues eso es, yo qué sé, ¿no?, es cuestión estas que son más mayores que yo, esto ya no va conmigo y demás. Bueno, pues qué curioso que 20 años después creo que sí que va conmigo. Que en ese momento yo no lo sentía tan así, y a medida también que vas asumiendo puestos de responsabilidad, te das más cuenta de cómo se cuestiona muchísimo más a la mujer cuando llega a determinados puestos que si lo hace un hombre, a lo que estamos más habituados, ¿no? Y yo lo estoy viviendo ahora, ¿no?, que llevo en la dirección del periódico poco tiempo y, claro, soy la primera, tampoco ha habido tantos, la verdad, directores del diario El Alto Aragón, soy la primera mujer directora. Y yo al principio también, claro, yo empecé en un grupo, bueno, pues en el grupo Eneo, en el Heraldo, que tenía una presidenta editora, que sigue teniendo presidenta editora, que es una tradición en la casa, que había una subdirectora, Encarna Samitier, que es ahora directora del 20 minutos. De los cuatro medios que tiene el grupo Eneo, dos están dirigidos por mujeres, Diario del Alto Aragón en mi caso y el 20 minutos, y entonces yo al principio lo vivía de otra manera, pero sí que es cierto que todavía hay mucho camino por recorrer, y en deportes igual, y yo por ejemplo cuando empecé en Heraldo había una compañera, estaba en deportes y era una cosa, pero sí que es cierto que queda mucho camino por recorrer, y sobre todo en el ámbito de la información deportiva, ya no solo la profesión. Creo que a veces se pone mucho el foco en el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje, sí, bueno, yo creo que no es tanto el lenguaje como la mirada, como el discurso que hay detrás, como la elección de las noticias. Creo que influye más eso que el lenguaje en sí, ¿no? Si se pone los las, si se pone la e, si se utiliza la arroba, bueno, yo creo que el debate no está allí, sino en el enfoque y en la mirada.
Sí, bueno, aquí me toca a mí una posición de voy a dar un paso atrás, porque si estoy con dos compañeras periodistas, creo que los hombres tenemos que escuchar y seguir educándonos a diario, pero es cierto que en estos años, yo recuerdo cuando comencé, recuerdo a Noemí Lavara, la voy a citar, porque era la única también periodista que conocía que se dedicaba a deportes y que sabía de deporte mucho más que todos nosotros, ¿no? Y las cosas con los años han cambiado, la mirada de la mujer cada vez tengo la sensación de que está más presente en el mundo del periodismo deportivo, pero lo destacamos porque todavía queda, porque venimos de una situación de absoluta desigualdad y se va avanzando constantemente, pero como en todos los ámbitos de la sociedad, me parece que estamos todavía muy lejos de alcanzar una igualdad, que esa igualdad sea que si una mujer tiene las mismas capacidades que un hombre para trabajar en determinadas áreas del periodismo, tenga las mismas oportunidades, que las capacidades sean proporcionales a las oportunidades.
8 de la mañana y prácticamente 52 minutos, tengo que hacer una pausa, nada, son 2 minutos, 120 segundos, si quieren cuéntenlos, y seguimos desde el Palacio de Congresos de Huesca.
Despierta Aragón.
Todo el deporte, como siempre, lo tienes aquí, en Aragón Radio. Este viernes, 2 partidos. A partir de las 8:30, desde la Romareda, Real Zaragoza, Amorebieta.
Escribiendo ahora, se ha quedado como un espantapájaros con los brazos.
Y desde Valencia, baloncesto, Copa de la Reina. El Casademont Zaragoza femenino se mide en los cuartos de final contra el anfitrión. Valencia, Casademont Zaragoza. El sábado, a partir de las 5:30, La Marea Roja. San Pablo Burgos, Casademont Zaragoza.
6 segundos, quedan 5, vamos Omar, hay que hacer algo.
El domingo, a partir de las 12, especial seguimiento de los partidos de Segunda Federación y otras modalidades deportivas. Y desde las 6:00 p.m, Málaga, Sociedad Deportiva Huesca.
Siempre, siempre mayúsculas con la radio puesta.
Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio, con el deporte aragonés.
Lo dijo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Tenemos gas para aguantar 20 filomenas. A partir de las 9:30 de esta mañana, preguntamos dónde están y cómo son las reservas estratégicas de gas natural. Uno de los principales almacenamientos subterráneos del país, no está muy lejos, es el del Serrablo, en la provincia de Huesca. Nuestro máster Aragón de la semana nos introduce en el universo J.R.R. Tolkien. Hablamos con la que más sabe del Señor de los Anillos. Charlaremos con la presidenta de la delegación zaragozana, Tolkien España.
Despierta Aragón, con Paco Doblas.
En Despierta Aragón,
te hablamos de la vida.
¿Qué tengo en el bolsillo?
Mi tesoro.
¿Te gustan los concursos originales, divertidos y llenos de curiosidades? Más o menos. De martes a jueves, a partir de las 9:30 de la noche, en Aragón TV.
Despierta Aragón.
Ya empiezan a llegar trabajadores y me parece que también algún seguramente congresista a este Palacio de Congresos de Huesca, bueno, empiezan a llegar más trabajadores, porque cuando hemos llegado los de la radio al Palacio de Congresos ya estaban por aquí, por supuesto, los de seguridad, que son los que muy amablemente nos han abierto las puertas a eso de las 7:15 de la mañana aproximadamente. Le estaba preguntando ahora a Elena Puertolas, la directora del Diario del Alto Aragón, si hay problemas para comprar aceite de girasol, leche entera, semidesnatada y desnatada en los supermercados de Huesca. Elena, ¿hay problemas?
Bueno, pues a ver, en general yo creo que aquí no está habiendo problemas de desabastecimiento, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, al margen de esos detalles más curiosos, ¿no? Yo creo que es el momento de que, ya por fin tomen medidas. Tomen medidas con el tema de los impuestos de la energía, porque realmente está generando muchísimos problemas en general. O sea, no los tenemos en el día a día, pero en las fábricas se están ocasionando problemas y en las empresas, ¿no? Entonces, se anunció la medida ya en la conferencia de presidentes. Yo no sé a qué estamos esperando realmente, ¿no? O sea, que tomen ya las medidas para frenar la escalada de precios de los costes de los carburantes y de la energía, porque van a ahogar a muchas empresas y a muchas familias.
Bueno, en algunas comunidades autónomas, y aprovecho que aquí en la provincia de Huesca hay bastantes granjas, en algunas comunidades autónomas hemos visto como los agricultores, los ganaderos en este caso, tenían dificultades, problemas para garantizar el suministro, el pienso de los animales, ¿no? Aquí en nuestra comunidad es verdad que hemos tenido muchos menos problemas de los que han tenido, por ejemplo, en Andalucía, que es una de las comunidades que más lo han notado.
Sí, pero al final los costes también final es algo que van a acabar padeciendo. Entonces hay que tomar las medidas ya.
Ayer tuvisteis movilización también aquí, ¿no? De los agentes sociales, de los sindicatos,
sí,
de los
sí.
de los consumidores. Hoy, reunión del gobierno que junta a los representantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera para intentar atajar los paros del sector, aunque vuelve a no citar a los pequeños transportistas, que son los que han convocado la huelga. Ayer decían las empresas de la distribución alimentaria que cada día que se mantiene la huelga pierden unos 130 millones de euros. Y ayer por la tarde la movilización la vimos, ya no por parte de las empresas ni de los transportistas, sino también de los consumidores, de los ciudadanos que salieron a las calles de Zaragoza, de Huesca y de Teruel para pedir soluciones y para pedir que la crisis o las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania no la terminen pagando los ciudadanos, Juan.
Sí, porque lo comentaba ayer, que yo entiendo las reivindicaciones y el malestar de los transportistas, aunque habría que determinar si esta es una huelga de trabajadores o unos paros de la patronal, que no está claro, pero yo creo que en este momento todos los ciudadanos de este país estamos en condiciones de salir a la calle a mostrar nuestro malestar y nuestra preocupación por una situación que es un poco una especie de tormenta perfecta, ¿no? Con las consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia y también el efecto nocivo que está provocando en la economía del país los paros del transporte. Si los camiones paran, el país para, y eso lo sabe perfectamente la patronal del transporte y quienes están detrás de esta huelga, que tiene razones de peso porque están ejerciendo una profesión que les está dando pérdidas desde el momento que encienden un camión. Pero insisto, yo creo que también habría que tener un punto de responsabilidad para entender la gravedad del momento que estamos viviendo, no solo en España, sino en toda Europa. Vivimos en una economía global y las consecuencias de la invasión de Ucrania están generando un efecto colateral en toda la Unión Europea y, por supuesto, en el resto del mundo.
Desde luego, estamos viviendo un momento muy grave, del cual estamos hablando mucho en los últimos días, y yo espero que hoy haya un acuerdo, ¿no?, en esta reunión que se produce esta mañana. Y bueno, tenemos que esperar al día 29, parece, para ver qué va a pasar con lo de los precios de la energía. La verdad es que cada día que pasa es clave, son pérdidas, personas que, bueno, pues que tenemos que pagar la factura, empresas, y al final es una crisis global que tenemos que intentar parar, como sea.
Bueno, hoy ha dicho el gobierno que no se levanta de la mesa de negociación sin un acuerdo que garantice que terminan los paros. Vamos a ver cómo se concreta lo que nos anunciaron a comienzos de semana, de que los camioneros van a notar cuando vayan a la gasolinera y echen la gasolina a sus camiones que hay un descenso en el precio que tienen que pagar. En fin, veremos y lo contaremos, por supuesto. Nos queda un minuto para llegar a las 9. ¿Banda sonora? ¿Qué banda sonora tendría un día como hoy? Pues más o menos algo así. Hoy, claro, no le íbamos a pedir la banda sonora a Sara Castillero, que es la primera vez que está con nosotros en una tertulia, no nos parecía demasiado cortés. Tampoco a Elena Puertolas, que ha estado ya en alguna ocasión, pero en fin, y a Juan Gabasa tampoco, porque no es su día, vamos a decir, ¿no? Que es los miércoles y creo además que se la pedí hace poco. Así que hemos decidido que la poníamos nosotros, la banda sonora. Y la banda sonora es a cuenta de Neil Young, que amenazó a Spotify con retirar toda su música por aquello de las noticias falsas, la desinformación, etcétera, etcétera. Así que con la música de Neil Young llegamos a las 9 de la mañana y habrán escuchado las...
Yo creía que era un homenaje a mí por Canadá.
Sí, por Canadá.
Es canadiense.
Bueno, es justamente eso, Juan. Lo que pasa es que se me había pasado a mí por completo. Justamente.
Se te olvida el dato.
Os dejamos que os vayáis a tomar un café, si os parece, y nosotros nos quedamos por aquí, por el Palacio de Congresos. Luego nos veremos otra vez para la inauguración del Congreso. Gracias, Elena Puertolas.
Gracias.
Muy buenos días. Gracias, Sara Castillero. Muy
gracias.
Buenas. Y gracias, Juan Gabasa.
Gracias, Javier.
Hasta ahora.
Aragón Radio Podcast.